Bienvenidos a un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras con su host Rafa Sansores Majul. Hoy tenemos el gusto, el privilegio, el honor de contar con Estefanía Ahumada. Estefanía es una actriz, conductora, una embajadora de lo sano, de lo bueno, y para mí, y esto ella no lo sabe, es una gran tía. Y no gran tía como decimos en España, sino tía, tía, de que yo veo sus reels, sus posts con su sobrina y digo, me inspira a mí Estefanía eso.
Muchas gracias, de verdad. Para mí es un honor estar hoy aquí, porque te sigo de hace mucho tiempo, porque me inspira mucho tus frases, todo lo que pones. Tu contenido es muy bonito y, como te estaba diciendo antes, como que deja algo en las personas, y eso es de agradecer. Y gracias, porque me encanta ser tía. O sea, muchas veces me dice mi hermana, ¿y cuándo tú? Digo, yo estoy feliz siendo tía. Estoy increíble la sensación de ese amor incondicional que te da un sobrino y un bebé. Entonces, me ha despertado como ese lado de conciencia de tengo que hacer las cosas, si antes las hacía mejor, ahora más. Sí. Porque si no, voy a ser como ese legado para ellos.
Y yo ayer fui a comer, toda mi familia me abandonó. Entonces, solo estaba mi tío Alex, pero lo padre de los tíos es que como no es tu papá, es más como tu amigo. Entonces, sí es tu familia, pero a la vez tienes una confianza de que igual le cuentas cosas o te da consejos que igual tu papá o tu mamá no te darían. Entonces
es mejor, la verdad, sí. O sea, yo creo que todo el mundo tenemos ese tío que tienes como el comadreo.
Sí.
Entonces, yo sí quiero hacer eso para mis sobrinos también. Es verdad que como paso mucho tiempo, también tengo esa parte de que educar, a veces tengo que hacerlo, aunque lo delego en sus padres, que lo hacen divinamente. Sí. Y sí, a veces llego de que me encantan los deportes de agua, y entonces estoy deseando que mi sobrinito crezca para llevármelo a surfear, a kitear, que me pida mi tabla de surf y que me la rompa y ya tenga que decirle qué hizo, pero estoy de verdad muy, muy feliz por tener ese pedacito de amor, ¿no? que te dan diariamente.
No, y gracias por compartirnos en redes. Estefanía, yo quiero arrancar con, de repente vemos tu trayectoria y todo, y parece fácil, pero yo sé que igual arrancaste y te fuiste a Londres y estuviste en todas partes del mundo luchando por tu sueño. Cuéntanos un poquito más de ello.
Ay, sí. Bueno, yo creo que a veces la gente te ve y dirá, bueno, esta mujer ha nacido en una cuna de oro.
Sí, sí.
Pero no, soy una chica de barrio que tuve que trabajar desde muy pequeñita. Gracias a Dios nunca me ha faltado un plato de comida en la mesa, ¿no? Pero sí teníamos que trabajar, pues sí querías estudiar, porque pues mi casa, pues éramos pues una familia normal, común, sí, de barrio en España, de Madrid. Y bueno, cuando terminé el instituto, estudié actuación en una escuela que se llama Cristina Rota en España, terminé mis 4 años. Mientras, pues trabajaba de camarera, empecé también como fotógrafa, que me encantaba la fotografía, y de ahí decidí irme a Londres porque pues no sabía hablar inglés. Entonces, los españoles tenemos siempre un problema fuerte, y dije, no quiero que me pase a mí. Entonces, Londres para mí fue increíble porque crecí como mujer. Y llegué y también, o sea, no tenía dónde ir, entonces era búscate una casa sin saber hablar inglés. Entonces yo llamaba por teléfono y era como, ¿at what time? ¿Where? O sea, era algo duro porque no sabía ni siquiera hablar por teléfono. Entonces imagínate, llegué a un barrio, Bethnal Green, me acuerdo, que es un barrio pues que hay más gente hindú, y yo no sabía si era bueno, si era malo. Yo empecé ahí en una habitación compartiendo con 3 personas más, que no había ni agua caliente, o sea, era algo, pues bueno, como para empezar una vida. Y poco a poco, pues me fue yendo bien, empecé a adaptarme un poco mejor, a hablar un poco mejor inglés. Trabajaba como camarera en un Abercrombie también, después daba clases a un niño. Y pues así, después me fui a Tokio un rato a modelar, de Tokio pasé a Israel porque pues me enamoré, y entonces ahí también empecé a trabajar un poco. Ajá. Después regresé a Londres y ya me salió la oportunidad de venirme a México, y México también fue muy duro. O sea, el inicio de México, realmente empecé en el suelo, en el piso, porque pues yo tenía una cita en la escuela de Televisa y tenía mi vuelo para 10 días porque dije, bueno, no sé qué vaya a pasar. Entonces yo llegué un miércoles, el jueves tuve la cita en Televisa con el señor Cobo, y me dijo, ok, pues empiezas mañana. Y yo, pero no tengo dónde dormir, porque es que yo, claro, todo mi tren de pensamiento, porque yo le dije, claro, sí, obvio. Y saliendo, había un cartel que ponía Busco Roomie. Entonces dije, voy a llamar. Y era ahí al lado de Televisa San Ángel. Entonces me dijo la chica, mira, no tengo ni cama ni nada, un colchón en el suelo y tú te tienes que comprar tu cama. Y dije, perfecto. Y nada, venía para 10 días, me quedé ya 9 años, entonces mal no me ha ido, pero los dos primeros años fueron muy complicados.
¿Y cuándo empiezo a sentir que ya vas en buen camino?
Bueno, esta profesión sabes que son up and downs, o sea, no es fácil. El primer año pues solamente podía estudiar y hice una obra de teatro maravillosa. El segundo, sí, mi hermana me dijo, regrésate porque no tienes un peso, o sea, ¿qué haces en México? O sea, ya la vida, mira, lo has intentado, o sea, ya vuélvete. Pero era algo dentro de mí que me decía, es que no me puedo ir. O sea, una fuerza mayor de seguir mi sueño, de o quedarme acomodada en, sí, trabajar de camarera o buscar otras cosas que me hicieran feliz, pero no era mi sueño. Entonces dije, no, es que yo tengo que estar aquí. Me da igual tener que vivir en la calle, pero voy a hacer lo que tenga que hacer. Entonces me salió un casting para entrar en Reto Cuatro Elementos.
Ajá.
Y fue como un antes y un después, porque fue como un proyecto que catapultó mi carrera. Y antes había estado en Telehit, haciendo como series de televisión, pero siempre hay un proyecto en el que pasas como a otro nivel, ¿no? Entonces, a partir de ese proyecto fue cuando sentí, ok, puedo vivir de lo que me gusta, porque entré con 30.000 seguidores y salí con 500.000. También era una responsabilidad tener medio millón de seguidores, porque decía, ¿y ahora qué contenido le voy a dar? O sea, ¿por qué yo soy interesante? ¿Por qué me tienen que ver? Entonces yo creo que fue ese proyecto el que me catapultó.
No, y dice algo bien interesante porque creo que a todos nos pasa. Creo que antes de dar ese gran salto, como que tienes que... El camino del héroe.
Uh-huh.
Es un proceso y de repente cuando estás a nada de rendirte, si aguantas un poquito más, todo se abre. Y es lo que de repente a mí me da coraje, que la gente se quede en ese penúltimo paso y es tantito que hubieras apretado más y ya estabas.
Totalmente, y sobre todo porque va a haber mucho ruido a tu alrededor y te van a decir, no, vente, o sea, ya para qué sufres, o sea, no tienes nada que hacer, no lo vas a lograr, ya eres muy mayor. O sea, yo tuve que escuchar tantas cosas, pero a quien nos tenemos que escuchar somos a nosotros. O sea, en nuestro interior, creo que si realmente cierras los ojos y sabes lo que dice esa voz interior, es que no tiene pérdida, es como esa luz al final del túnel que dices, es que ahí voy.
Ajá.
Y me da igual lo que me estén diciendo alrededor. Y así fue. Y realmente pude y vivo de lo que me encanta y amo. Y entonces yo siempre por eso le digo a las personas, atrévanse, ¿qué más dará? Nos vamos a morir. O sea, ¿qué más dará equivocarte, no? O sea, si realmente si te caes, te vas a volver a levantar como cuando eres pequeño. Entonces...
Y yo pienso mucho en esto. Es, por lo menos a mí, creo que es mi única experiencia como ser humano. Pues, ¿por qué no voy a intentar lo que yo quiero intentar? ¿Qué puede pasar? Que no logre todo, pues me voy a quedar en el camino. Y hay algo importante de lo que dices y que me identifico. Una vez que la haces en algo, ya sabes que la vas a hacer en todo. Me puedo tardar 5 años, 10 años, 15 años, pero lo voy a lograr porque te genera esa confianza que dices, es posible. Me va a costar mucho trabajo, me va a costar mucho trabajo. Pero si en el tiempo me lo da, lo voy a lograr.
Es que sí, y lo logras de verdad, o sea, por mi experiencia. Y obviamente yo ahora digo, si a mí me dejaran desnuda en cualquier país, yo sabría qué tengo que hacer para buscarme la vida y para, sobre todo, seguir mi sueño aquí o donde esté. Creo que el perderse, creo que es muy importante perderse en la vida para saber encontrarse. Porque si no, es imposible llegar a donde quieres si realmente no lo pasas mal, porque no lo vas a valorar. Porque si llegas tan fácil, luego llegas y dices, ah, bueno, pues no era, pues esto era.
Ajá.
Entonces creo que tiene que ser a veces ese trabajo que tú logras y dices, es que Dios aprieta, pero no ahoga.
Exacto.
O sea, sí puedo hacer más de lo que creo.
Y me encanta porque me identifico y el viaje. Yo tuve mi viaje, como comentábamos antes, para mí Nueva York fue otra vez desde cero y fueron momentos... bien duros, pero yo soy todo gracias a esa ciudad. Y es eso, es como, mira, aquí tienes todo bien fácil en México. Prácticamente, no quiero decir que no tenga que mover un dedo,
pero
hay muchas cosas que... dos o tres llamadas de distancia. Allá es que esas dos o tres llamadas no van a llegar. Porque aparte yo no quería que llegaran, pero es eso, es... si realmente quieres las cosas, es quema las barcas y a ver qué pasa. y vas a desarrollar una fe en ti mismo, que ¿qué va a pasar? Pues vas a pasar lo que tú quieres que pase.
Totalmente, y confiar en uno mismo, o sea, porque yo creo que las personas que nos hemos ido de nuestro país a buscar la suerte fuera, tenemos otra percepción, otra apertura, que no digo que todo el mundo se tenga que ir de su país, o sea, que en México simplemente te vas de Monterrey a la Ciudad de México o donde esté tu sueño, ¿no? Pero moverte de tu zona de confort te hace crecer y te hace saltar al siguiente nivel. A mí una vez me dijeron, esto es como cuando atraviesas al siguiente nivel hay una pared muy gorda, ¿no? Entonces, tú decides si quedarte dentro de esa pared gelatinosa que estás como paralizado por el miedo, entonces puedes regresar a donde estabas, o realmente aguantas un poco esa presión, ese frío, lo que tengas que pasar, y pasas al otro nivel.
Sí.
Y las cosas cambian, y ves la luz, y dices, era esto, solamente tenía que aguantar, confiar y pasar de nivel.
Totalmente, y yo veo que siempre hablas de buenos hábitos, veo que igual es parte de un negocio que tienes con tu hermana. ¿Esos hábitos siempre los has tenido o cuándo los empiezas a formar?
Pues los he tenido siempre porque he tenido la suerte de crecer en una familia muy deportista. Mi Ajá. padre es corredor maratoniano, mi madre también es corredora. El deporte, o sea, yo no tuve opción de decir si me gusta o no me gusta. Ajá. Era, vas a gimnasia rítmica, vas a correr, vas a nadar. Y yo también siempre he sido como muy niño para esas cosas. O sea, me encantaba jugar siempre con los niños, era muy movida. Y me encantaba la disciplina que me daban mis padres, ¿no? Todos los fines de semana íbamos al campo a correr, había carreras. En mi casa, sin pensarlo, se comía orgánico porque mi abuela tenía pues una casa en el campo y entonces ella tenía sus gallinas, sus árboles frutales. Entonces, todo nos lo daban. Entonces, creo que esos buenos hábitos me lo dieron desde muy pequeñita y luego nunca pude cambiarlos, mi hermana.
No, qué bueno.
Sí, sí, por eso, sí. Pero gracias a Dios ya viene en mi ADN. Entonces, obviamente hay que pulirlo, ¿eh? Porque es fácil no seguirlos, ¿no? Porque te juntas con más personas, los 15, los 20 son pues sí. una edad en la que dices, pues igual te puede ganar la fiesta, no quieres hacer deporte, pero para mí me pasó todo lo contrario, era como no concebía y no concibo mi vida sin deporte y sin buenos hábitos. Mi hermana es nutrióloga holística, entrenadora personal, y siempre hemos tenido mucha conciencia y sobre todo conciencia corporal.
Y en ese aspecto de los 20 que decías, ¿cómo pasarla bien y a la vez no descuidar los hábitos? Porque es difícil.
Pues mira, yo siempre digo que hay un balance para todo en la vida. O sea, no es blanco o negro, hay que encontrar el gris. O sea, porque con los 20, mira, hay un refrán que a mí me gustaba mucho, que me lo dijeron aquí en México un amigo. Quien a los 20 no es valiente, a los 30 no casó, a los 40 no es rico, ese gallo ya clavó el pico. Entonces, creo que a los 20 tienes que disfrutar, tienes que salir. Pero creo que en el balance va entre semana, puedes ir a correr, comer bien, hacer ejercicio, pero puedes tomarte una copa el fin de semana y disfrutar con tus amigos, ¿no? Es que si no lo haces, ¿cuándo? Quien no corre de joven, corre de viejo. Entonces, al final, en algún momento va a hacer mella tu vida y vas a decir, ok, no me lo pasé tan bien. Entonces, yo me lo he pasado tan bien. He tenido como ese balance de poder salir, disfrutar, reírme, obviamente, pues, tomar con mis amigas.
Ajá.
Pero nunca he dejado de saber qué le hace bien a mi organismo, qué gasolina le meto. Porque eso es lo que te mantiene sano, te mantiene de buen humor, va a hacer que tu pelo, tu piel, tus ganas, el brillo de tus ojos cambie. O sea, yo no me gusta decir soy vegana, pero sí mi dieta es muy baja en contenido animal.
Y sientes la diferencia, yo siento la diferencia con cambio de dieta, y es algo, no sé si a ti te pasa, yo siento que influye muchísimo lo que comemos en lo que pensamos. Por ejemplo, cuando yo tengo un día, y por ejemplo algún día que no quiero decir que tengo un sentimiento igual un poquito más fuerte, analizo qué comí ese día. Y por lo general es algo que yo sé que no tuve que haber comido y trato de ser muy consciente en ello de lo que como es la gasolina y es lo que nutre acá, entonces hay que tomar mucha conciencia en ello.
Es que ¿sabes qué pasa? Que no nos educan para tener una conciencia corporal, ni mental, ni absolutamente nada. Entonces en el colegio yo siempre digo que tendría que haber una asignatura en la que fuera nutrición y conciencia corporal. Porque hay muchas personas que no sé si te pasará, ay, es que me inflamo, pero, o sea, no eres ni consciente ni lo que has comido, ni qué es lo que te sienta mal. Entonces, claro, obviamente eso afecta a tu carácter, afecta a tus ganas. Cuando tú estás ligero, estás consciente, estás limpio de mente, es porque tú le estás dando algo puro a tu cuerpo y a tu gasolina. Entonces, yo nunca, o sea, a veces a mí me pasa, ¿no? Un día que como algo más de azúcar o me paso, me dan unos downs, de unos picos emocionales que a veces estás más triste. No sé si te ha pasado que dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué hoy no pienso con claridad? Y cuando llevo una semana en el que mi dieta es mucho más verduras, no como nada de azúcar, o sea, todo cambia, y hasta tú levantarte a las 5:30 o 6 de la mañana, respirar, también es muy importante y no lo hace nadie, ¿no? O sea, cuando tienes como tu balance tanto nutricional como de ejercicio y de respiración, tu vida cambia.
Respiración, cuéntame. No, no, me vas a contar de respiración, pero nada más te quiero preguntar o comentar otra cosa al respecto, lo de la alimentación. De repente dicen, no, es que comer orgánico, comer sano es mucho más caro, pero es más caro una enfermedad.
Claro, yo siempre lo digo. Es cierto que lo orgánico se ha puesto caro, y sí, eso es una realidad, pero aquí en México hay tantos lugares, o sea, tantos tianguis, mercaditos donde venden verduras, frutas, solamente que, pues, tú vas a las escuelas. Yo estuve haciendo teatro en las escuelas aquí en México, y lo que venden, de verdad, a mí me asustó. ¿Cómo no va a haber un rango tan alto de obesidad infantil si lo que le dan en las escuelas es puro frito, papas y cosas que no están nutriendo a sus hijos? Y obviamente eso les afecta en un desarrollo también neuronal. Entonces, para tener un futuro de juventud, o sea, mucho más sano, tenemos que empezar desde ellos. Porque obviamente a un papá ahora, pues no le puedes decir, oye, ve y haz este súper, porque no lo van a saber hacer. O sea, y sobre todo gente que tiene menos recursos piensan, ok, tortilla, frijol, huevo y Coca-Cola. Porque obviamente es la canasta básica. Y, sí, y cómo le dices, no, es que puedes cocinar las verduras así, puedes hacer arroz, puedes hacer frijol de otra forma, lenteja, o sea. Creo que es muy importante concienciar con los productos básicos que tenemos, que igual pueden ser más orgánicos o menos orgánicos, cómo cocinarlos y cómo hacer que tengas una buena gasolina para tu cuerpo, que no es difícil.
Y sabes, a mí que me encanta, es que tienes el sellote negro de exceso de azúcar y aún así lo compras y dices, no te estás ayudando, dices, pero bueno, ya es, lo sabes, sí.
Sí, o sea, digo, bueno, por lo menos han puesto el exceso de, sí, o sea, azúcares, o sea, sodio, o sea, de calorías y todo esto. Y sí, lo compras y todos pecamos, ¿no? Es que yo a veces digo, Dios mío, claro que lo hacemos.
Sí.
Pero solamente es tener conciencia de tu cuerpo y de lo que entra en tu cuerpo. Porque los productos procesados a nadie les puede caer bien. Es que eso es una mentira. O sea, yo hago de aquí un llamamiento a que la gente coma mal todo un día y que realmente analice cómo se siente, cómo está su piel, cómo está su ánimo, o sea, y después cambie. Yo creo que lo más fácil en la vida es prueba y error. Bueno, voy a comer mal, ¿cómo me siento? Voy a comer bien, ¿cómo me siento?
Sí.
Pero sobre todo probarlo, porque después la gente dice, muchas personas vienen con mi hermana y conmigo y nos preguntan, bueno, es que ¿qué comemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y digo, bueno, pues cuéntame tú más bien, ¿cuál es tu día a día? ¿Qué comes? Ay, no, yo como fenomenal. Yo nada, ¿eh? O sea, además como todo a la plancha. Y digo, ¿entonces para qué me llamas? O sea, ¿en qué te ayudo? Entonces creo que también hay que empezar por el autoengaño. Nos autoengañamos mucho. Entonces cuando tú escribes en un papel todo lo que comes durante una semana, más de uno se va a asustar. Va a decir, no me lo puedo creer. Sin mentir, ¿eh?
Ajá.
Porque a mí me llegan estas libretas de la que come, digo, bueno, se engañan ellos. Yo quiero ayudarte, y sin juicio, ¿eh? Porque creo que lo más importante es el no juicio. Entonces, cuando Ángel y yo hemos tenido como estos retos de 21 días, en los que solamente por moverse todos los días 40 minutos, media hora, ya hemos cambiado la vida a muchas personas, y nos han mandado fotografías de un antes y un después, y para mí es una satisfacción de que no se puede explicar, ¿eh? El cómo puedes cambiar en 21 días el mindset de una persona y las rutinas. Yo por eso digo, invito a todo el mundo que lo pruebe y su vida va a cambiar, pero en todo, personal, laboral, emocional, porque esos pequeños cambios te acercan más a los sueños que tienes.
Y te valoras a ti mismo y creces más en confianza.
Y te gustas, porque yo también siento que hay como esta nube ahora de Instagram y de los cuerpos perfectos, que no creo en eso, ¿no? O sea, yo no creo ni que la delgadez sea lo más bonito, ni que ahora la obesidad, ¿no? Es como un punto medio también. Entonces, no solamente un reto de 21 días es para cambiar tus hábitos y decir, ay, bueno, es que ahora me voy a ver muy fuerte y muy marcada. Eso pasará o no pasará, pero lo que te vas a sentir es mucho más sano y mucho mejor, porque no todas vamos a tener un cuerpo súper delgado, porque no porque sí o porque no, sino porque no lo necesitas. Creo que un cuerpo, o sea, un peso adecuado para cada persona es lo que te va a dar que tus rodillas no sufran, que no tengas hipertensión, que no tengas un infarto, que tus arterias estén libres de grasa. Entonces, creo que es muy importante quitarnos ese estereotipo de qué es la belleza, querernos mucho a nosotros mismos y sobre todo mirarnos al espejo cada mañana y decirnos cosas bonitas, porque se nos olvida. Decir, oye, qué ojos más bonitos tengo, qué bonita soy, porque eso las células lo resienten.
Sí.
O sea, esto es como, vi un experimento donde hablaban a un vaso de agua bonito y a otro vaso de agua que hablaban feo, y cómo ese vaso de agua se iba poniendo negro y el que le hablaban bonito se quedaba cristalina. Entonces, eso somos nosotros, ese vaso de agua que cada día hay que hablarle bonito.
Y sí, somos nuestros mayores porristas. Si tú no crees en ti, pues nadie más va a creer en ti. Entonces, todo comienza con uno mismo.
Totalmente. Y el otro día también un chico español decía, trátate a ti mismo como tratarías a alguien que quieres mucho, porque con el que queremos mucho somos tan condescendientes, le decimos lo maravilloso que es, lo bonito, lo trabajador, o sea, lo bien que te portas con él, siempre tienes tiempo si te llaman, pero ¿qué tiempo nos damos a nosotros mismos? Nunca decimos, ay, bueno, tengo media hora, ay, no, es que no puedo hacer ejercicio. Claro que la tienes. Si estamos una hora en el teléfono haciendo scroll, o sea, dices, a ver, ¿cómo no lo vas a tener para ti y para tratarte bien? Entonces, yo sí le diría a todo el mundo, trátate bonito porque tu vida cambiará.
Y lo mereces. Oye, Estefanía, me quedé en lo de la respiración. Cuéntanos más, o cuéntame más a mí que yo quiero saber.
Oye, la respiración. Yo soy muy observadora. No sé si es porque me encanta la actuación y creo que eso es lo que te hace ser actriz, como observar cada carácter. Hace como unos meses, como 4 o 5 meses, empecé a hacer muchas terapias de hielo,
sí.
Que me ha cambiado la vida. O sea, me encanta todo lo que conlleva, método Wim Hof y todo esto, que igual no es el momento de explicar todo este método, pero ahí me enseñaron la respiración, porque normalmente, obviamente, respiramos porque si no nos morimos, ¿no? Pero cuando eres muy consciente de tu respiración y sobre todo en tu diafragma, y haces ejercicios, bueno, esta mujer me decía que había personas que se habían curado de muchas cosas. Dice, bueno, ella es muy, o sea, de no pensar y de inculcar a las personas que por la respiración puedes curarte un cáncer y tal, pero una señora dijo que sí. Entonces yo creo que también es todo lo que tienes en tu cabeza, ¿no? La respiración siento que te cambia la vida porque es como esa media hora antes de empezar tu día en el que eres consciente de tu cuerpo, de tu mente y alineas todo, es tu meditación. Cuando aprendemos a respirar, aprendemos a vivir. Es lo primero que hacemos, ¿no? Si no, no viviríamos.
Y es un instinto.
Totalmente. Yo por eso siempre digo, es complicado dejar de fumar porque es el momento en el que las personas tienen esos 5 minutos de... en el que respiras. Entonces, si eso nos lo diéramos cuando tenemos una situación de estrés, no sabemos qué hacer y entonces actuamos desde la víscera, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si realmente te tomas ese microsegundo para respirar, o sea, tener tu diafragma abierto, o sea, que fluya toda la sangre y entonces a partir de ahí contestar? Es otro, o sea, te cambia el día. Si tú empiezas a hacer unos ejercicios que luego te los voy a mandar,
por favor,
todos los días, cuando te despiertes, es 15 minutos de respiración.
Vale, vamos a crear contenido en Inspiras para que todos aprendamos.
Por favor.
Estefanía, me llama la atención mucho este negocio, La Sahumada.
La Sahumada, pues nace de lo más natural posible del mundo, porque en pandemia, Ángela y yo, ella vivía en Nueva York en ese entonces y yo en México, y empezamos a compartir nuestros entrenamientos porque dijimos, bueno, si nosotras entrenamos diario, estamos haciendo un Zoom, ¿por qué no compartirlo en Instagram y que todo el mundo entrene con nosotras? Entonces, bueno, pues dijimos, pues ok, entrena con La Sahumada. Después nos contacta una marca y nos pide que hagamos un reto de 21 días.
Ajá.
Y nos fue súper bien. Ahí es como que nos dimos cuenta de que la gente tuvo una respuesta muy bonita. A partir de ahí hicimos nuestro propio reto de 21 días y ahora pues estamos trabajando en nuestro estudio, que espero que en poquito tiempo esté listo. Y pues vamos a tener yoga, pesas, que me encanta, y HIIT Training, que es lo que hacemos. Entonces, es como que las tres cosas que a mí me encantan y me han hecho, porque a veces me preguntan, ¿y tú qué haces para estar fuerte? Y creo que esas tres disciplinas para mí son las mejores. Y la Saumada es eso, ¿no? Es deporte, es conciencia, es buenos hábitos.
Eso cambia todo. Esa es la base de todo.
Y sobre todo es la base de todo, y tengo la suerte de tener a la persona más maravillosa del mundo y el regalo que me dieron mis padres, que es mi hermana, ¿no? Sin ella no sería lo que soy hoy en día. Ella me enseñó a compartir, a crecer, a ser la mujer en la que me he convertido, y ella, ¿no? Que tiene la sapiencia, que es la entrenadora personal. Yo ahora sí me certifiqué en yoga, pero yo por eso empecé con ella, porque sí, no me atrevía a decirle a alguien, haz este ejercicio, come esto. O sea, creo que le tengo mucho respeto a todas las profesiones, que a veces lo tomamos por alto, ¿no? Tengo seguidores, entonces como me gusta el deporte, puedo ponerle una rutina a alguien. Ajá. No, señores, respetemos.
Exacto.
Que claro, yo siempre digo, zapatero a sus zapatos, porque si no, nos hacemos todólogos, y entonces hay muchas personas que se lesionan, que entonces no llegan al objetivo que quieren, y siempre soy muy partidaria de estar con un profesional para todo lo que hagas.
Totalmente, recorta la curva de aprendizaje.
Total.
Estefanía, ¿qué podemos esperar de ti en todo este 2023?
Pues mira, este 2023 he decidido fluir, y he decidido disfrutarme, porque normalmente siempre estoy muy atrabancada en todo, tengo poca paciencia para las cosas, y este 2023 me está enseñando a tener paciencia, a disfrutarme, a ser muy fiel a mis pensamientos, y tengo muchas ganas de hacer cosas para ayudar a los demás. Queremos hacer un retiro con la Saumada para que muchas personas puedan nutrirse de esos buenos hábitos y aprender un poco de nosotras y de cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Que no es difícil, que solamente es un chip que tienes que cambiar en tu mentalidad. Y tengo como muchos proyectos, pero te digo, con mucha calma. Me estoy reencontrando conmigo misma. Deporte siempre, o sea, ajá, me encanta aprender cosas nuevas. Ahora acabo de aprender a hacer kitesurf y estoy enamorada, entonces creo que kitearé mucho este año. Y no sé, lo que venga, quiero que me sorprenda, quiero dejarme sorprender. Y sobre todo, estar muy presente este año.
Yo voy a aprender a hacer curling.
Ok.
Si quieres, ahí estás invitado. Yo voy a ir a unas olimpiadas por curling.
Ok.
Pero bueno, es un proceso, Estefanía, ¿qué te puedo decir? Te agradezco mucho tu tiempo. Yo aprendí muchísimo. Me dejaste muchas tareas, sobre todo en cuestión de respiración, de conciencia. Ha sido un gusto para nosotros tenerte. Ya tenemos aquí también a tu hermana.
Sí, tienen que tenerla.
Y nos vemos pronto en un nuevo episodio de Que te caiga el 20, un podcast de Inspiras. Muchas gracias, Estefanía.
Gracias, un placer.